RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Nacional de España, Castilla-La Mancha, Irene Díaz.
¿Qué tal? Buenas tardes. Han pasado a disposición judicial los tres jóvenes detenidos por el triple crimen de Chiloeche. Son un matrimonio y su hija. Los detenidos, conocidos de la chica, son dos hombres y una mujer, uno de ellos como autor material, el otro como cómplice y la mujer como encubridora. Estamos a la espera de lo que decida el juez. En tribunales, además, la Audiencia Provincial de Ciudad Real juzga desde hoy a un hombre acusado de intentar matar a su expareja, que residía en Manzanares cuando se presentó en la vivienda de ella con un hacha. Álvaro Alcaide, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En su declaración, el acusado justifica llevar ese objeto porque venía de trabajar y niega las amenazas e insultos. Ha afirmado que ella le habría propuesto en alguna ocasión denunciarle para cobrar ayudas.
Y luego me dice a mí aquí, te denuncio, pero para cobrar solo ayuda. Dice que no puede denunciarme sin hacer nada. No, que no se va a pasar nada. Dijo, sí, se va a pasar, yo sé que va a pasar.
También contamos hoy que la Junta Directiva de la Confederación Regional de Empresarios se reúne con el presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, CEPYME, Gerardo Cuerva, a partir de esta hora en el Parador de Toledo.
El Gobierno regional pretende trasladar las inquietudes del campo de Castilla-La Mancha este jueves en la visita de Page al Comité de las Regiones y en la reunión con el comisario de Agricultura en Bruselas. El Ejecutivo va a pedir que se garantice el presupuesto para la agricultura ecológica. Así lo ha manifestado el consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán.
No hemos echado a nadie, sino que ha habido el doble de peticiones que habitualmente venían realizándose. Tanto es así que de las 260.000 hectáreas que se venían cultivando en ecológico en nuestra región con ayudas, se ha pasado a 420.000 para este nuevo periodo, algo que era imposible atender con el presupuesto.
Cuenca ahora concurrirá a las elecciones europeas con otras formaciones de la España vaciada. Junto a decenas de partidos municipalistas de todo el país, como Soria ya, o Teruel existe, han cerrado un acuerdo político con el partido por un mundo más justo para concurrir en la misma candidatura a los próximos comicios europeos.
Ecologistas en Acción va a denunciar ante el SEPRONA y la Dirección General de Economía Circular a la empresa que gestiona el vertedero de Almonacid del Marquesado, el mayor de carácter privado del país. Esta organización asegura que los camiones que llegan a las instalaciones no pasan por la planta de tratamiento para separar los residuos. Carlos Villeta es portavoz de la organización ecologista.
Todos los camiones, todos los que hemos visto, que entraban en ese intervalo de tiempo, bordeaban la planta de tratamiento e iban directamente a vertear.
El municipio de Chinchilla de Monte Aragón, en Albacete, se va a convertir en una fortaleza para la preservación del vencejo. Tras su restauración, la muralla servirá de cobijo a esta pequeña ave que anida en los huecos de las construcciones. José Correoso es el impulsor de este proyecto.
Ocupa las oquedades de infraestructuras o edificios antiguos para anidar. Y bueno, este proyecto lo que se centraba era en preservar esa colonia que estaba ocupando esa muralla.
Tras casi 12 horas de trabajo, los bomberos han conseguido a primera hora de esta mañana apagar las llamas del incendio que ha calcinado parte de una fábrica de plásticos de Madridejos. El fuego ha movilizado a la población que ha colaborado en su extinción y que estuvo muy pendiente debido al denso humo generado. Francisco López, alcalde de Madridejos.
Es digno de admirar la solidaridad con la que se ha portado el pueblo en general, y todo el que tenía algún medio lo puso a disposición tanto de bomberos, de protección civil, del propio ayuntamiento, por supuesto, y de nuestra empresa.
En Ciudad Real está una de las últimas cabinas de proyección cinematográfica en formato negativo. Llegó al Teatro Quijano en 1974 proyectando cine de 35 milímetros y esta tarde se pondrá de nuevo en funcionamiento para ver la película La vida de Adele. Mónico González es técnico de imagen y sonido.
La película pasa primero a velocidad constante por unos rodillos, luego pasa por la ventanilla de proyección a 24 fotogramas por segundo.
Nos vamos ahora hasta la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula en estos momentos por las carreteras de Castilla-La Mancha. Déjete, Alejandro Martín, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de complicaciones de salida de la capital toledana por la A42 en el entorno de Vargas y Olías de Rey hacia la Comunidad de Madrid por unas obras de mejora que están complicando el estado de la circulación. Complicaciones también por otras obras en la provincia de Ciudad Real, en la A4, a su paso por Valdepeñas en dirección sur, dirección Jaén.
En cuanto al tiempo, al menos 5 localidades de Castilla-La Mancha superaban ayer lunes los 30 grados de temperaturas, entre ellas Tobarra, Almadén, Alcázar de San Juan o Talavera de la Reina. Hoy bajan algo los registros máximos, pero sigue haciendo calor. Agencia Estatal de Meteorología, Marta Alarcón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En Castilla-La Mancha tendremos una jornada marcada por un descenso de las temperaturas máximas, aunque seguirán siendo altas, con valores de 29 grados de máxima en Ciudad Real, 27 en Albacete y Toledo, 24 en Guadalajara o 23 en Cuenca. Tendremos un ambiente despejado y el viento será flojo, con predominio de la componente norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
A la 1:30 volvemos con estas y el resto de las noticias de la jornada. Los siguientes minutos los vamos a dedicar a un coro recién creado, integrado por personas con discapacidad intelectual en Ciudad Real. En Ciudad Real se ha formado el coro Renacer. Es el primero de Castilla-La Mancha integrado por personas con discapacidad intelectual. Su lema es «La música nos hace iguales» y debutan este mismo mes. Cristina Barba.
Tienen sus dotes artísticos. Javier, por ejemplo, toca el piano, Fátima baila y alguno ya había cantado antes. Pero todos tienen algo en común. Ninguno había formado parte de un coro.
Yo he hecho varios conciertos tocando el piano, pero también me gusta cantar.
A mí esto de la música me gusta mucho.
28 chicos y chicas de las entidades Da un Caminar, Por Ellos y Capacidades de Ciudad Real son parte del coro Renacer. La iniciativa surge de Eu Sánchez, que ya había trabajado antes con un coro de Madrid.
Y cuando me he venido aquí a vivir a Ciudad Real, pues echaba mucho de menos. Y entonces le dije, bueno, pues venga, vale, hay que iniciar un coro en Ciudad Real también. Y quizás por eso se llama un poco Renacer, porque renace un poco la música otra vez aquí, sobre todo con estos chicos, que merecen muchísima atención, muchísima paciencia y mucho respeto.
Para EU, esta es una manera de mostrar a la sociedad lo que estos chicos y chicas son capaces de hacer, porque reconoce que ha vivido situaciones desagradables con su anterior coro en Madrid.
De meterme en el metro, de llevarlos a conciertos, llevarlos a algún sitio y de ver a la gente que se apartaba de ellos. Entonces yo lo que le pido a la gente es que tenga respeto, que los quiera, porque son personas como todos nosotros.
Algunos de los componentes tienen síndrome de Down o diversidad funcional intelectual. Teniendo más o menos dificultad para aprender las canciones e interpretarlas, no faltan a los ensayos, en los que además de EU tienen a su hermano Pedro, que les ayuda con la guitarra.
Hay que ver cómo es cada uno. Hay algunos que no pueden pronunciar y no pueden cantar. Pero bueno, lo que tratamos, yo por lo menos mi pensamiento es de hacerles pasar un buen rato, que disfruten de la música y que de alguna forma pues tengan un rato de expansión. Y también darles a los padres ese ratito de expansión a ellos también mientras están con nosotros.
Unos objetivos que parece se están cumpliendo, según nos cuentan algunos de los integrantes del coro.
Estamos trabajando muy duro.
Sí, hemos cantado Color de Esperanza. Me paso muy bien.
Por ejemplo, cantamos como el Chacacha del Tren, que nos aporta como un viaje y todo a través de la música.
Me gusta mucho porque me aporta paz, alegría.
La verdad es que sí, nos pasamos muy bien.
El lema de Renacer es «La música nos hace iguales». Sentirse parte del coro aumenta su autoestima, pero además, explica Beatriz Callejas, coordinadora de Da un Caminar, que este tipo de actividades potencian el desarrollo de las habilidades sociales, emocionales, cognitivas y de inclusión.
Un lugar donde nuestros chicos, gracias a la inclusión, son aceptados como son, y también destacar la importancia de la expresión artística, que muchos chicos no tienen comunicación verbal y gracias a la música son capaces de expresarse y de comunicarse con los demás. Para nuestros chicos está siendo de suma importancia.
Su debut será este mismo mes de abril en un festival de coros en Ciudad Real Capital. Aunque por el momento esté integrado por 3 asociaciones, Renacer está abierto para todas aquellas entidades que se quieran sumar a la iniciativa.
Es la 1:20. En deportes, el Albacete se queda a 2 puntos de la permanencia tras la victoria anoche del Alcorcón. Y en fútbol sala ya se han agotado todas las entradas para el derbi regional de primera el sábado entre Viñalbali, Valdepeñas y Manzanares. Fernando Lucas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Albacete se queda a 2 puntos de la permanencia, falta de 7 jornadas para el final de liga tras la victoria anoche del Alcorcón 1-0 ante el Villarreal B. El Alba tiene 36 puntos por 38 del Mirandés, que marca ahora esa zona de permanencia. Los 3 puntos ante el Tenerife dan mucho oxígeno al Albacete y su técnico dice que este es el camino para lograr el objetivo. Alberto González.
Y ahora mismo el camino sigue siendo exactamente el mismo. Volver a hacer una semana muy buena, donde cuidemos los detalles, donde trabajemos muy bien, con mucha intensidad, con mucha concentración, con el ímpetu que se está poniendo, un poco con todo, con esos valores que creo que son fundamentales para que se consigan los objetivos, lleguen los resultados, sin excusas, simplemente pensando en lo que nosotros podemos hacer. Y bueno, yo creo que ese es el camino y tiene que seguir siendo porque no hemos hecho nada.
González resalta el apoyo de la afición y dice que con ellos todo será más fácil para lograr ese objetivo.
Yo creo que juntos somos más fuertes, lo hemos dicho, yo eso lo tengo clarísimo, que el fútbol al final es de los aficionados y en la medida que los aficionados lo vivan de esta manera y nos empujen de esta manera, pues yo creo que vamos a tener muchas más posibilidades de cumplir el objetivo.
La plantilla tiene hoy jornada de descanso, mañana volverá al trabajo para preparar ya el partido el próximo domingo en campo del Eldense a las 4:15. El Albacete venderá 729 entradas para este partido que le ha facilitado el club alicantino. En segunda de la federación, a falta de 3 jornadas, el manchego es el único que a priori se juega mucho en esta recta final de liga, la permanencia. La derrota en casa ante el antoniano ha complicado la vida del club ciudadrealeño, que aún así depende de sí mismo para salvarse. Están ahora en puesto de promoción de permanencia con 36 puntos a 3 de la salvación, zona que marca su próximo rival, el Unión Atlético Murciano. El técnico argentino del manchego dice que cómo se siente el equipo tras esta derrota y que debe hacer autocríticas y afrontar estas 3 finales que quedan. Pato Graf.
Jodido, lógicamente estamos jodidos porque veníamos con una dinámica muy buena y pensábamos hoy que podía seguir esa dinámica. Creo que la dinámica en ningún sentido, si, ni en el juego, ni en el resultado, ni, repito, hacer una autocrítica, yo el primero y intentar que estas 3 finales afrontarlas como tales.
Graf dice que ahora más que nunca hay que estar juntos para sacar esto adelante porque solo depende de ellos.
Trabajar mucho la cabecita, estar hoy más juntos que nunca, que es la única manera para sacarlo de la
mesa. No sirve de nada hablar con los árbitros, así que ya me echaron 2 veces y no quiero que me echen más.
Bueno, yo lógicamente con mucha predisposición a invitarlos, a ayudarlos a los chicos para que esto lo podamos conseguir. Como dije el primer día que vine, era un desafío complicado, difícil y seguir dependiendo de nosotros, eso es lo más importante. Así.
Y en el grupo quinto, solo un milagro haría que el Talavera y el Illescas se metieran en playoff de ascenso, así como el Guadalajara, del que ahora están a 7 puntos con 9 por jugarse. El nuevo entrenador del Talavera dice, pese a todo, que hay que continuar y trabajar con ilusión. Luis Ayón.
Y a partir de ahí nosotros centrarnos en lo nuestro, nos quedan 3 finales y seguir trabajando con la misma ilusión que cuando empezamos la semana pasada.
Y en el Illescas, este último tramo liguero está siendo muy malo, lo que está estropeando un poco la gran temporada que llevaban los sagreños. Su entrenador reconoce que se les ha escapado el playoff por el ascenso y dice estar dolido por la dinámica del equipo. Pablo Nozal.
Nosotros lo que se nos ha escapado yo creo que es certificar la permanencia. De hecho, hoy habiendo ganado con la derrota de San Fernando, matemáticamente eras equipo ya de la categoría. Lo único que te quedaría es intentar salvar el playoff. Pero como te digo, pues no sé, yo estoy muy triste. Estoy triste, estoy disgustado, estoy dolido porque, como bien dices, se ha hecho una muy buena primera parte de la temporada o 2/3 de la temporada, más 2/3 de la temporada. Y este último tercio pues lo estamos haciendo pues muy mal.
Por su parte, el Guadalajara perdió en Navalcarnero una gran oportunidad de haberse enganchado arriba y soñar con el playoff de ascenso. Gonzalo Onega, entrenador.
Bueno, no acaba de pasar porque matemáticamente no acaba de pasar y de hecho algún equipo que está ahí arriba tiene calendarios muy, muy difíciles y en el fútbol te enseña que continuamente, pero es verdad que se nos ha caído una buena oportunidad para meternos ahí y hacernos muy fuertes y te da esa rabia, esa pena porque creo que, bueno, pues que hoy la falta acierto un poco, la primera parte que nos han penalizado mucho.
Onega no piensa ya en otro objetivo que no sea ganar el partido siguiente, aunque nunca se sabe lo que puede pasar.
Pues ganar el próximo día al Villanovense es fácil ganar y como esta liga es una locura, pues ver si te queda alguna opción de algo y ya está, tú tienes que ganar, que sacar los 3 puntos, ir viendo día a día, paso a paso, esto no se sabe, lo que tenemos que tener claro es que el próximo día el equipo va a estar muy enchufado en casa, vamos a hacer un gran partido, no tengo ninguna duda y vamos a ir a por los 3 puntos y vamos a ser nosotros.
En tercera división el Conquense acaricia ya el título y el ascenso con esos 8 puntos que saca el segundo clasificado cuando quedan 15 en disputa. De momento el equipo tiene garantizado jugar el playoff de ascenso. Robert Gutiérrez, entrenador.
Estoy muy contento porque ya se ha conseguido, ¿no? Como dices, matemáticamente la clasificación del equipo para el playoff. Lo que ocurre es como lo que vengo diciendo, ¿no? Como creo que hemos hecho una temporada, o estamos haciendo una temporada casi de matrícula de honor, pues no se le da la importancia que realmente merece, ¿no? El hecho de que nosotros estemos ahora primeros y estemos tan cerca de poder ascender directos no puede opacar ese logro.
Y decir que Marcos Moreno, delantero de Huracán Balazote, alcanzó este pasado domingo los 100 goles en la tercera división tras marcar en el partido donde su equipo empató a 2 goles con el Yugo Socuéllamos. Está jugando su 10ª temporada en esta categoría repartiendo goles entre 6 equipos de la provincia de Albacete. En total ha disputado 252 partidos. Cambiamos de deporte. Fútbol sala. Se han agotado ya las entradas para el partido entre Viña del Mar y Valdepeñas y el Manzanares, que se jugará el próximo sábado a las 4 de la tarde con un puesto de playoff por el título en juego. En el Viña del Mar y Valdepeñas será baja importante para este choque el iraní Abasi, que está concentrado con su selección para disputar la Copa de Asia, con la que debutará el jueves contra Afganistán. Y empiezan ya los movimientos de cara a la próxima temporada, y según el diario digital Relevo, especializado en fútbol sala, todavía jugador del Viña del Mar y Valdepeñas, Eric Martel, volverá al Barça 11 temporadas después, al final de esta campaña, tras activar una cláusula que tiene en la que el conjunto valdepeñero le liberaría a cambio de 30.000 euros. Y según el propio Relevo, el Viña del Mar y Valdepeñas habría renovado ya al brasileño Viño. Y sanción, el Instituto Municipal de Deportes de Albacete suspende de por vida a un jugador de fútbol sala que propinó una fuerte patada a un rival sin estar el balón en disputa. Motociclismo, vuelve este fin de semana el Mundial de Superbike y el talaverano Álvaro Bautista aspira a seguir la racha en Países Bajos en el circuito de Assen, con el que se ha impuesto en las últimas 4 carreras. Recordar que Álvaro Bautista con Ducati es segundo en este Mundial, 75 puntos a 12 del líder, su compañero Nico Bulega, cuando se han disputado 2 grandes premios. Y el pádel gana más, cada día más adeptos, un deporte fácil de practicar, igualitario al que juega mucha gente amateur, pero que necesita más federados para poder competir a nivel profesional, como Paula Letón, la alcarreña y 6 veces campeona de Castilla-La Mancha al frente de la Federación Regional del Pádel, quiere ayudar a mejorar este deporte. Nos lo cuenta Raquel Miguel.
Hace una década, Paula Letón decidió cambiar la raqueta de tenis por la pala de pádel. A sus 28 años ha ganado 6 campeonatos consecutivos de pádel en Castilla-La Mancha, el primero de ellos en Toledo. Sus competiciones están en stand-by desde hace 10 meses, cuando asumió la presidencia de la Federación de Pádel de Castilla-La Mancha, donde están dando formación y han recuperado los torneos provinciales, con el objetivo de llegar a todos los jugadores de la región, tanto en menores como en absolutos y veteranos. El pádel sigue creciendo exponencialmente, pero a nivel amateur, insiste Paula Letón, en que se necesitan más federados.
En otras federaciones todo este tema está bastante bien entendido y los jugadores lo saben, que para poder jugar tienes que estar federado y así puedes competir, o si tienes alguna lesión pues el seguro te cubre, pero es cierto que en Castilla-La Mancha lo tenemos bastante complicado. Entonces bueno, pues estamos intentando que cambien ese chip y que consigan confiar en nosotros y que eso lleve a que podamos tener muchas más licencias.
Graduada en Administración y Dirección de Empresas, Paula Letón compagina la preparación de sus oposiciones con los entrenamientos, con el sueño de volver a competir pronto en la tierra que la vio nacer y alzarse con un 7º título.
Gracias, Raquel. Ciclismo, el conquense del Cofidis Jesús Herrada acabó 7º en el Tour de Dubs y mañana correrá la fecha balona, que se disputa en tierras belgas. Y terminamos con una punta de atletismo para decir que Alicia Berzosa correrá con España los 10 kilómetros en ruta del Campeonato Iberoamericano. La atleta de Tomelloso ha entrado entre los 30 atletas preseleccionados para esta competición, que será del 10 al 12 de mayo en la localidad brasileña de Cuiabá.
Programa especial 30 aniversario de Radio 5.
Yo quise hacerte la dueña de mis latidos.
Celebramos 30 años ofreciéndote toda la información y el entretenimiento en la emisora de noticias de Radio Nacional. Y para ello, volvemos a las aulas, al lugar en el que muchos de los profesionales de Radio 5 se han formado. Este jueves, desde las 10 de la mañana, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, programa especial de los 30 años de Radio 5, conducido por Fernando Martín y Elena Guijarro.
Pero haré una canción.
Con los compañeros que estrenaron y pasaron por la emisora, profesores, alumnos y la actuación especial de Lana Love You. Recuerda, este jueves a las 10 de la mañana, ven a vernos. Radio 5, 3 décadas informando y siempre más cerca.
Radio Nacional de España, Castilla-La Mancha, Irene Díaz.
Nuevo repaso a la actualidad en titulares. Estamos a la espera de lo que decida el juez de que, después de que hayan pasado a disposición judicial los tres jóvenes detenidos por el triple crimen de Chiloeches, un matrimonio y su hija. Los detenidos conocidos de la chica son dos hombres y una mujer, uno de ellos como autor material, el otro como cómplice y la mujer como encubridora.
En Ciudad Real, el hombre acusado de intentar matar a su expareja en Manzanares con un hacha niega los insultos y amenazas y asegura que acudió a la casa de la presunta víctima con la que estaba en trámites de divorcio a recoger unas cosas y que llevaba el hacha porque venía de trabajar.
El gobierno regional pretende trasladar las inquietudes del campo de Castilla-La Mancha este jueves en la visita de Page al Comité de las Regiones y en la reunión con el comisario de Agricultura en Bruselas. El Ejecutivo va a pedir que se garantice el presupuesto para la agricultura ecológica. Consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán.
Papel estrella lo va a jugar la defensa que queremos hacer del apoyo a la agricultura ecológica, que en nuestra región está suponiendo ser la segunda comunidad autónoma en cuanto a superficie dedicada a este cultivo, pero también la tercera en cuanto a producción en productos ecológicos.
La Junta Directiva de la Confederación Regional de Empresarios se reúne con el presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, CEPYME, Gerardo Cueva, a partir de esta hora en el Parador de Toledo.
Cuenca ahora concurrirá a las elecciones europeas con otras formaciones de la España vaciada, junto a decenas de partidos municipalistas de todo el país, como Soria ya o Teruel. Existe, han cerrado un acuerdo político con el Partido por un Mundo Más Justo.
Ecologistas en Acción va a denunciar ante el Seprona y la Dirección General de Economía Circular a la empresa que gestiona el vertedero de Almonacid del Marquesado, el mayor de carácter privado del país. Esta organización asegura que los camiones que llegan a las instalaciones no pasan por la planta de tratamiento para separar los residuos. Carlos Villeta es portavoz de la organización ecologista.
Todos los camiones, todos los que hemos visto, que entraban en ese intervalo de tiempo, bordeaban la planta de tratamiento e iban directamente a vertear.
El municipio de Chinchilla de Monte Aragón, en Albacete, se va a convertir en una fortaleza para la preservación del vencejo. Tras su restauración, la muralla servirá de cobijo a esta pequeña ave que anida en los huecos de las construcciones. José Correoso es el impulsor del proyecto.
Ocupa las oquedades de infraestructuras o edificios antiguos para anidar. Y bueno, este proyecto lo que se centraba era en preservar esa colonia que estaba ocupando esa muralla.
En cuanto al tiempo, y cielo prácticamente despejado y temperaturas máximas de 23 grados en Cuenca, 24 en Guadalajara, 27 en Albacete y Toledo, 29 marcan de máxima los termómetros en Ciudad Real. Los tres jóvenes detenidos por el triple crimen de Chiloeches, un matrimonio y su hija, han pasado a disposición del juzgado número 4 de Guadalajara esta mañana. Recordamos que son dos hombres y una mujer, uno de ellos como autor material, los otros dos como encubridores. En la puerta de los juzgados, a la espera de lo que determine el juez, está María Antonia del Ojo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues aún no han comenzado a declarar ante la titular del juzgado número 4 de Guadalajara los tres detenidos, esos dos hombres y una mujer, por la presunta implicación en el triple crimen del matrimonio y su hija en Chiloeches. El presunto autor de los hechos es un varón de 25 años y vecino de Pioz, que cuenta con numerosos antecedentes por robo con fuerza y estafa. Además, la Guardia Civil ha hallado en registros a los detenidos objetos de valor del matrimonio, lo que reforzaría el robo como principal línea de investigación. En concreto, en los tres registros efectuados ayer en Pioz y en Daganzo de Arriba, en Madrid, los investigadores localizaban una pulsera tipo esclava que habría pertenecido a la familia que, recordamos, fue sorprendida en la urbanización Medina Zara de Chiloeches y cuyos cuerpos aparecieron con signos de violencia. Mientras, los investigadores siguen indagando sobre la relación de amistad entre los detenidos y un exnovio de la joven fallecida. Como dices, los detenidos, que desde el pasado domingo permanecían en las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil en Guadalajara, pasaban esta mañana a disposición judicial de la titular del juzgado de instrucción número 4 de Guadalajara. Aquí nos encontramos en estos momentos en los juzgados, pendientes también de saber lo que decida la jueza sobre si ingresan o no en prisión los detenidos.
Gracias, María Antonia. Esta es la última hora de este caso del triple crimen sucedido este fin de semana en Chiloeches, Guadalajara y en Ciudad Real. En la audiencia provincial hoy ha comenzado el juicio contra un hombre acusado de intentar matar a su expareja en Manzanares. La Fiscalía pide una pena de 9 años de cárcel por un delito de homicidio en grado de tentativa. Cristina Barba.
Fue en diciembre de 2022 cuando el acusado se presentó en casa de su expareja en Manzanares, con la que estaba en trámites de divorcio, con un hacha. Una vecina consiguió quitársela antes de que él entrara en la vivienda, donde, según el escrito de acusación, este le propició varios golpes en la cara y empujones, amenazándola con matarla. En su declaración, el acusado justifica llevar ese objeto porque venía de trabajar y niega las amenazas e insultos. Sí reconoce darle una bofetada porque ella asegura le propició una primero, además de haberle propuesto en alguna ocasión denunciarle para cobrar ayudas.
Como he cojado la puerta, he entrado y ahí me he dado una hostia y yo le he dado otra.
¿Ahí usted le amenazó?
No, no. Y ya son cosas. Y luego me lo dice a mí aquí Pedrocio, pero para cobrar toda ayuda. Dice que no, no puede denunciarme sin hacer nada.
Reconoce que había consumido drogas y alcohol y asegura que ella también. La presunta víctima no se ha presentado al juicio, en el que también han declarado la vecina, los médicos y agentes de la policía local y guardia civil. Tendrán que citarla de nuevo para escuchar su declaración. La fiscalía pide para el acusado una pena de prisión de 9 años por un delito de homicidio en grado de tentativa.
A esta hora mantienen un encuentro en el Parador de Toledo el presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, la CEPYME, Gerardo Cuerva, y los miembros de la Junta Directiva de la CECAM, la Confederación Regional de Empresarios, encabezados por su presidente. En la comparecencia ante los medios, Ángel Nicolás ha hablado de la evolución de la economía de Castilla-La Mancha, que dice está sufriendo una cierta desaceleración. En la misma línea se ha expresado el presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, Cuerva, que ha hablado de algunos de los problemas con los que se enfrentan los empresarios.
Problemas de morosidad, problemas de acceso al crédito, tipos de interés más caros, condiciones más restrictivas, y un problema grave que está produciéndose en toda España, en la pequeña y mediana empresa, y también principalmente en esta región, que es las vacantes, el problema de vacantes que le decimos, esa falta de mano de obra.
Y esta mañana el presidente García Page ha sido entrevistado en el programa Espejo Público de Antena 3. Allí ha manifestado que en nuestro país las parejas o consortes de los políticos tienen un papel muy complicado y se pone la lupa sobre ellos de manera un poco injusta. Se ha pronunciado sobre el caso de Alberto Gómez Amador, la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que acusa de revelación de secreto a la Fiscalía. Cree que habrá una derivada jurídica y afirma que es delicado. A la vez, Page espera que se clarifique el asunto de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, por firmar cartas de apoyo de compañías que financiaban el máster que imparte en la Universidad Complutense y que optaba a un concurso público. Cree que no es estético, aunque opina que la familia de Sánchez no ha actuado con ánimo de lucro.
En mi conocimiento personal de lo que es la realidad del presidente, de su familia, de Begoña, yo de verdad que siempre he pensado que no les alimenta el ánimo lucrativo, ¿no? el hecho de ir a forrarse.
El presidente de Castilla-La Mancha también considera lógico que José Luis Ábalos se ha llamado a comparecer en la comisión de investigación en el Congreso sobre la compra de mascarillas y descarta que pueda suponer un contratiempo para el Ejecutivo Central. Page, que viajará esta semana a Bruselas, allí el Gobierno regional pretende trasladar en la visita al Comité de las Regiones y en la reunión con el comisario de Agricultura las inquietudes del campo para modificar las exigencias de la PAC, que son imposibles de cumplir. Como punto estrella llevan la petición de garantizar el presupuesto para la agricultura ecológica al no haber podido atender más de la mitad de solicitudes de ayudas este año en la región. Nuria Ruiz.
En su viaje a Bruselas pasado mañana, el presidente de Castilla-La Mancha, acompañado por varios miembros de su gabinete, defenderá que la agricultura ecológica tenga presupuesto en el primer pilar de la política agraria común, pero ven complicado solucionar el problema actual. Y es que harían falta más de 24 millones de euros para atender las total de 9.000 solicitudes de agricultores ecológicos en Castilla-La Mancha, de las que se han denegado más de la mitad, al estar limitado el presupuesto a 32 millones de euros en el PDR. Luchan por conseguir fondos extraordinarios, explicaba esta mañana Julián Martínez Lizán, consejero de Agricultura.
Destinamos 32 millones de euros al año para la cobertura de los solicitantes de agricultura ecológica y faltarían en torno a 24 millones y medio al año que debería de aplicarse con fondos propios, con dinero que habilitase el Ministerio, con dinero que habilitase la Unión Europea extraordinario.
La región pide, por tanto, ayuda, ha dicho el consejero, para cumplir el objetivo verde en 2030 de que la Unión Europea tenga al menos un 25% de producción de agricultura ecológica y cuya demanda se ha duplicado en este último año. Asimismo, pedirán en Bruselas que los cambios de los condicionantes ambientales de la PAC queden implantados de forma estructural y no coyuntural ante la emergencia climática. En ese sentido, recordaba el consejero de Agricultura que hemos sido la primera región en flexibilizar la política agraria comunitaria este año a causa de la sequía.
El Boletín Oficial del Estado publica hoy el Real Decreto por el que se convocan elecciones al Parlamento Europeo el domingo 9 de junio, en las que se eligen 61 diputados. Ya sabemos que Cuenca Ahora concurrirá a estas elecciones europeas con otras formaciones de la España vaciada. Junto a decenas de partidos municipalistas de todo el país, como Soria Ya o Teruel Existe, han cerrado un acuerdo político con el Partido por un Mundo Más Justo para concurrir en la misma candidatura. Unen fuerzas para afrontar unas elecciones en las que llevar la voz de esa España olvidada por los grandes partidos, según señalan. Y esta tarde en Toledo la ministra de Defensa, Margarita Robles, va a mantener un encuentro con los militares ucranianos que reciben formación en la Academia de Infantería. Ecologistas en Acción va a denunciar ante el SEPRONA y la Dirección General de Economía Circular a la empresa que gestiona el vertedero de Almunacet del Marquesado, el mayor de carácter privado de todo el país. Elisa Bayo.
Esta organización asegura que a este vertedero llegan unos 50 camiones diarios con residuos que no están pasando por la planta de tratamiento para su separación. También dicen que la mayoría de los vertidos son plásticos para los que la empresa no tiene autorización. Escuchamos a Carlos Villeta, portavoz de Ecologistas en Acción de La Manchuela.
Todos los camiones, todos los que hemos visto, que entraban en ese intervalo de tiempo, bordeaban la planta de tratamiento y que es preceptivo, que está en la autorización ambiental integrada, es preceptivo que entren en esa planta para retirar los elementos que sean valorizables, y van directamente a verter.
Esta denuncia llega tras el reportaje de Televisión Española sobre el tráfico de residuos en España y el negocio de los vertidos ilegales. En un comunicado, la empresa Reciclados del Marquesado, que gestiona el vertedero, ha asegurado que cumple con la normativa y se reserva acciones legales.
Y esta mañana ha quedado extinguido el incendio que ha destruido una de las naves de la fábrica de plásticos de la localidad tolena de Madridejo. Se ha podido salvar la maquinaria y el resto de naves sin que se hayan registrado heridos.
Tras casi 12 horas de trabajo, los bomberos de Villacañas y de Orgaz y personal de incendios forestales han conseguido apagar las llamas a las 7:20. Además, han contado con la colaboración de numerosos vecinos. Francisco López es alcalde de Madridejo.
Es digno de admirar la solidaridad con la que se ha portado el pueblo en general, y todo el que tenía algún medio lo puso a disposición tanto de bomberos, de protección civil, del propio ayuntamiento, por supuesto, y de nuestra empresa.
El fuego se originó en unos palés que había en el exterior y se propagó al interior de la nave, pero a pesar de la toxicidad del humo negro, no fue necesario confinar ni evacuar a la población gracias a que el viento soplaba en dirección contraria. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y una ambulancia de soporte vital básico en preventivo.
Todas las reses que se escaparon el domingo de la ganadería de Armuña de Tajuña en Guadalajara han sido localizadas y se encuentran en la finca. Hace poco que ha entrado la última. Se investiga cómo pudo salir el ganado de reses bravas de las instalaciones de la ganadería el domingo. Durante estos días, en Orche y en Lleves, la población ha tenido que extremar las precauciones en carreteras y caminos. Y en Albacete, el municipio de Chinchilla de Monte Aragón está en proceso de convertirse en una fortaleza para la preservación del vencejo. Esta pequeña ave, que anida en los huecos de las construcciones antiguas, encontrará un cobijo permanente en la muralla del municipio tras su restauración. Carlos Javier Vergara.
Con la idea de crear una muralla viva, la Asociación Aula Verde de Chinchilla ha impulsado la restauración del gran muro de la localidad desde una perspectiva que cuida la fauna. La desgastada estructura presentaba huecos que los pequeños vencejos utilizaban para la época de cría. Ahora, en la rehabilitación, se han integrado en el propio muro cajas nido hechas con materiales naturales para que las aves conserven su espacio. José Correoso, impulsor del proyecto.
En total son 52 oquedades en lo que es la parte baja de la muralla que se han podido llegar a respetar, y luego, para suplir esa carencia de los huecos que se hayan podido tapar, diseñamos un prototipo de nidal, aprovechando que hay un muro en la parte superior de la muralla, y en total calculamos que habrá unos 75 huecos.
Inspirándose en el ejemplo de otros proyectos como los de Sevilla, Ávila o Cáceres, el objetivo es respetar el número de oquedades que la construcción presentaba. Los trabajos finalizaban hace escasos días y los primeros vencejos ya se han dejado ver tomando su puesto en la barrera de Chinchilla. La época de cría comienza en mayo y se espera que la colonia crezca con el avance de las semanas.
Ocupa las oquedades de infraestructuras o edificios antiguos para anidar y bueno, este proyecto lo que se centraba era en preservar esa colonia que estaba ocupando esa muralla.
Se trata de la primera iniciativa de este tipo en Castilla-La Mancha, comunidad que congrega la mayor población de vencejos de España, según SEO BirdLife.
Sobre la subida de los precios de la vivienda y ante la posibilidad de que la Junta declare zonas tensionadas, el alcalde de Toledo ha dicho hoy que la situación en la capital regional ha venido derivada de la falta de vivienda pública y asequible para los jóvenes.
Carlos Velázquez ha avanzado que el ayuntamiento va a lanzar una primera promoción de viviendas antes de que finalice el 2024, un trabajo que están llevando a cabo junto a la empresa municipal del suelo y la vivienda.
Utilizando la empresa municipal del uso de la vivienda para que vuelva a recuperar el objetivo para el cual se creó. Y de hecho estamos en estos momentos trabajando para que a finales de este año 2024 podamos anunciar la primera promoción de vivienda pública en Toledo por parte del ayuntamiento y la empresa municipal del uso de la vivienda en los últimos 16 años.
Sobre la creación de vivienda en el barrio del Polígono, de la mano de la Junta de Comunidades, ha asegurado que está apoyando a la Junta para que este proyecto se haga lo más rápido posible.
Y en Albacete hoy está previsto que comiencen las tareas de demolición de las viviendas de Renfe en el barrio de La Milagrosa. Se trata de 64 casas, 52 de titularidad pública, declaradas en ruinas en el año 2022 por afectación de la estructura. Operarios del servicio de derribo confirman que esta tarde se espera la llegada de maquinaria pesada para afrontar el grueso del trabajo. Se investiga a 9 personas en Albacete por usar una plataforma de pagos instantáneos para estafar a 29 personas, un total de 4.100 euros. Las pequeñas estafas fueron cometidas en varias provincias. Los afectados no se dieron cuenta al ser los cargos bancarios de escasa cuantía hasta que se produjo una denuncia. José Amado, portavoz de la Guardia Civil.
La Guardia Civil comprobó cómo en estas mismas fechas en que se produjo el hecho denunciado se realizaron alrededor de 240 cargos a través de una conocida plataforma de pagos con el mismo importe, es decir, 16,99 euros.
Y 6 personas han sido detenidas por robar una treintena de coches en Madrid y en Castilla-La Mancha. Eran desguazados en 4 talleres mecánicos ilegales situados en la localidad toledana de Yuncos. Por otro lado, la Policía Nacional ha detenido a 6 personas que estafaron 17 millones de euros presuntamente exportando jamones con sellos sanitarios falsificados desde una empresa cárnica ubicada en la localidad toledana de Seseña y en la madrileña de Leganés.
Los 6 detenidos integraban presuntamente un grupo criminal que estuvo lucrándose con la venta al extranjero de los jamones durante 5 años. Además, en su actuación, las autoridades sanitarias se inmovilizaron y destruyeron 10 palés de carne que estaban almacenados en cámaras frigoríficas en mal estado.
1:47, un grupo de alumnos del Instituto Arcipreste de Ita de Azuque Cadenares ha ganado el premio del jurado de la competición de Eurobot Spain 2024.
El grupo de los 6 alumnos, denominado Itabot Fénix, se han hecho con el galardón en la competición celebrada el pasado fin de semana en la Escuela Politécnica de la Universidad de Alcalá. Y lo han hecho con un robot de nombre Emilio, que representa una robótica real y fácil, elaborado con elementos sencillos, según detalla Rubén Serrano, uno de los jóvenes premiados.
Todo lo que veas, todo puede servir. Todo lo que le puedas dar forma, con una sierra, con un trozo de silicona, todo puede servir para construir un robot, siempre y cuando tengas un equipo que se esfuerce y tengas amigos que sepan llevarlo a cabo. Entonces, nuestro robot es un robot que tiene bastantes funciones. Se puede mover muy ágilmente, muy rápido, y cuando lo construimos teníamos el objetivo de que se moviese como un vehículo, como un coche, y eso hace en la competición.
La ilusión de este grupo de estudiantes de Azuqueca está puesta ahora en la próxima competición de Eurobot que tendrá lugar en París el próximo mes de junio.
150 libros editados en colaboración con la Diputación Provincial de Toledo van a formar parte del mercadillo organizado con motivo del Día del Libro de la institución provincial. Se van a poner a la venta por un precio de hasta un 70% menor al habitual. Todos han sido elegidos en función de su contenido histórico y cultural.
Estos textos podrán adquirirse en la propia Diputación entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde hasta el próximo día 26 de abril. De forma conjunta se expondrán 23 pinturas del artista escocés Rollo Patterson y libros originales del archivo que abarcan los siglos XVI y XIX. Enrique García, director del Centro Cultural San Clemente, destaca el valor patrimonial de estas obras.
En los libros que tenemos, que son más de una centena de títulos, forman parte de los fondos de la Diputación, y son de temas de arte, historia, cultura, patrimonio. Eso sí, la inmensa mayoría procuran estos títulos, procuran hacer provincia, hacer cultura, hacer sentir orgullo cívico de nuestra sensación de habitantes de una provincia como esta.
El mismo día del libro, el 23 de abril, también en el edificio de la Diputación Provincial de Toledo, se desarrollarán una serie de actividades como la asistencia de alumnos de colegios de Toledo que leerán de forma continuada una serie de textos literarios, la realización de un programa de radio en directo en el archivo y una actuación de un trío de violonchelos.
Lorenzo Selas, el primer alcalde de la democracia de Ciudad Real entre 1979 y 1993, presenta esta tarde su libro Relato de una época, un trabajo en el que repasa sus más de 30 años de servicio público. Destaca los avances de la ciudad como fueron la llegada del AVE, la construcción de la universidad o las mejoras en las infraestructuras de abastecimiento de agua o de urbanismo. Selas revela, tras años de silencio, su opinión sobre las oportunidades perdidas. Considera que con la llegada del AVE, los políticos que le sucedieron tendrían que haber apostado por el desarrollo empresarial de la ciudad.
¿Qué falló? Pues que no se supo aprovechar, desde mi punto de vista, y lo digo ahora, pues esa inercia que posibilitaba eso, moverse con estrategias de captación de empresas y no fiar el desarrollo de esta ciudad con dos proyectos, que fue el aeropuerto y que fue el Reino de Don Quijote, donde yo dije que mal hacía el ayuntamiento confiar todo su futuro a esos dos proyectos. Porque podría ocurrir que por alguna razón estos proyectos fallasen. Nada más lamento de haber acertado.
Esta tarde Lorenzo se las presenta su libro a partir de las 7:30 en el antiguo casino de Ciudad Real. Nuevo repaso a la actualidad del deporte. Fernando Lucas.
El Albacete se queda a 2 puntos de la permanencia a falta de 7 jornadas para la final de la Liga de Segunda División tras la victoria anoche del Alcorcón 1-0 ante el Villarreal B. El Alba tiene 36 puntos por 38 del Mirandés, que marca ahora la zona de permanencia. La plantilla ha tenido jornada de descanso y mañana volverá al trabajo para preparar ya el partido del próximo domingo en campo del Eldense a las 4:15 y para el Albacete tiene dispuestas 729 entradas para su afición. En tercera división, decir que Marcos Moreno, delantero del Huracán Balazote, alcanzó este domingo los 100 goles en esta categoría tras marcar 1 en el partido ante el Socuéllamos en el que empataron a 2. Está jugando su 10ª temporada en esta categoría, repartiendo goles entre 6 equipos de la provincia de Albacete. En total ha disputado 252 partidos. Y en fútbol sala se han agotado ya las entradas por el partido entre Viñalbar y Valdepeñas y el Manzanares, que se jugará el próximo sábado a las 4 con un puesto de playoff por el título en juego. En el Viñalbar y Valdepeñas será baja importante para este choque el iraní Abasi, que está concentrado con su selección, la de Irán, para disputar la Copa de Asia, en la que debutará el jueves contra Afganistán. Y una sanción fuerte para el Instituto Municipal de Deportes de Albacete, que suspende de por vida a un jugador de fútbol sala que propinó una fuerte patada a un rival sin estar el balón en disputa. El motociclismo vuelve este fin de semana al Mundial de Superbike con el talaverano Álvaro Bautista, que aspira a seguir la racha en los Países Bajos en el circuito de Assen, en el que se ha impuesto en las últimas 4 carreras. Recordar que Álvaro Bautista con Ducati es segundo en este Mundial con 75 puntos a 12 del líder su compañero Nico Bulega. Y en atletismo, Alicia Berzosa correrá con España a los 10 kilómetros en ruta al Campeonato Iberoamericano. La atleta de Tomelloso ha entrado entre las 30 preseleccionados para esta competición, que será del 10 al 12 de mayo en la ciudad brasileña de Cuiabá.
Esta tarde en Ciudad Real se proyecta la película La vida de Adele con una de las últimas cabinas de proyección cinematográfica en formato negativo. Llegó al Teatro Quijano en 1974 proyectando cine de 35 milímetros y a día de hoy todavía funciona.
35 milímetros es lo que mide el ancho de la película con sus 2 filas de perforaciones y su banda óptica. Llegan varios rollos que hay que unir y montar en la bobina. 3 horas de proyección equivalen a unos 5 kilómetros de película. Una vez enhebrados los rollos, pasan por un sistema de rodillos, el crono. Lo explica Mónico González, técnico de imagen y sonido.
La película pasa primero a velocidad constante por unos rodillos, luego pasa por la ventanilla de proyección a 24 fotogramas por segundo. Vuelve a recuperar el movimiento continuo para pasar por el lector de banda.
Este capta el sonido y la linterna es la fuente de luz. La película sale y se recoge en otra bobina. La censura cinematográfica de los años 70 y 80 coincidió con estos proyectores.
Cuando llegaba el cura de turno o el censor de turno, le decían, tú cuando veas un beso y tal, pues te le cortas del principio al fin del beso. La censura es eso, se corta y se empalma.
Algo que no llegó a ocurrir en esta cabina de proyección del Teatro Municipal Quijano, una de las tres que quedan en España. Llegó a Ciudad Real en 1974 y proyectaba de manera regular en el Cineclub Municipal hasta su cierre en el 2009. Las otras dos cabinas que quedan en España están en Madrid y Barcelona.
Ángel Jiménez y Carlos Bóveda se han hecho cargo hoy del control de sonido. Hasta las 2 les dejamos con la información local y provincial.